¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador.
Vera, buenas tardes.
Buenas tardes, Mauricio, y bienvenido a los oyentes otro jueves, que hoy particularmente no es el jueves más significativo para seguir hablando del frío, porque
no
sale de afuera.
Subió la temperatura.
Sí, hace calor, hace nuevo calor, no sé, estará por 20 algo de grados.
Y uno.
21 grados.
Sí.
21 grados y además una humedad alta, entonces aún más calor. Así que, pero en nuestra línea de trabajo venía que hoy seguimos conversando acerca del tema de la ausencia de calor iniciada el jueves pasado, en razón de que aparecieron sí los primeros fríos con sensaciones térmicas, y prometimos que íbamos a redondear algunas ideas para dar información a nuestros oyentes y que nuestros oyentes a partir de esa información puedan tomar decisiones.
Muy bien.
Entonces, hablamos de las razones y los porqués científicos de la importancia de que en invierno se debe asegurar una alimentación suficiente, es decir, producción de energía térmica interna, abrigo personal, aislamiento térmico que regule el funcionamiento de la ley cero de la termodinámica, y fuentes de energía, energía térmica, el calor que damos al recinto donde habitamos, que es nuestra casa, los salones de clase, la fábrica, las oficinas, que les da la temperatura adecuada para que los sensores o receptores térmicos periféricos que están distribuidos en la piel manden información al hipotálamo cerebral y este regule de manera eficiente el consumo, es decir, la transformación de los metabolitos, las proteínas, los azúcares, las grasas, mediante un ciclo biológico, por ejemplo el ciclo de Krebs, manteniendo nuestras reservas de energía para no malgastarlas, ya que un litro de leche cuesta, un kilo de carne cuesta, un kilo de azúcar cuesta, ¿sí? Pero eso sí, no perdamos de vista que el intervalo de temperatura para que la vida funcione es, como lo dijimos el jueves pasado, muy, muy, muy angosto. Va de 35 a 37 grados centígrados.
Dos graditos. Carlos, el jueves pasado, cuando estabas hablando de este tema, un oyente envió enseguida un mensaje de texto preguntando qué había pasado en la tragedia de los Andes.
Sí, me recuerdo claramente, creo que la pregunta la hizo el oyente pensando en que la temperatura ambiental, que era, sobre todo en las noches, de algunas decenas de grados bajo cero, y todavía produciendo el viento y la humedad, sensaciones térmicas aún mucho de temperaturas más bajas, hubiera, supongo yo, que eso pensó el oyente, hubiera exterminado cualquier forma de vida en base a las leyes termodinámicas que anunciamos ese día, ¿sí? Pero sin embargo, pareció esa pregunta una pregunta muy desafiante, muy interesante, y creímos que la mejor respuesta la podría dar alguien que sufrió la experiencia en carne propia. Y bueno, y por eso le pedimos a Antonio Vicentín, a este querido uruguayo, que la respondiera, ¿no?
Al principio, cuando dormíamos dentro del avión, nosotros nos poníamos uno al lado del otro y nos tapábamos con lo que recubría los asientos, que hacía las veces de frazada, dado que al dormir nos bajaba más la temperatura y sentíamos más frío. El frío que teníamos podía estar entre 20, 30 o 40 grados bajo cero, no sabíamos. Y en las expediciones, cuando nos tocó pasar la noche a la intemperie, realmente no dormimos, porque si hubiéramos dormido nos hubiéramos congelado. La única opción que teníamos era en algunos momentos orinarnos las manos para que no se nos congelaran y volver a recuperar el movimiento, cuando estábamos escarbando especialmente. Y después no quedaba otra que soportar el frío. Es decir, el ser humano para mí soporta mucho más de lo que en principio parece que puede soportar. Cuando teníamos sol, nos calentábamos, era importante, porque además nos secábamos, porque una de las peores cosas que te podía pasar era que tuvieras que dormir mojado. Entonces, al haber sol, nos poníamos cola para arriba hacia el sol para secarnos la cola, que era donde habitualmente nos sentábamos en la nieve, y aprovechamos los rayos del sol lo más posible. Hasta creo que hay fotos de alguno de torso desnudo, es decir, ya prácticamente en diciembre con mucho sol hacía mucho calor. Y bueno, y era un poco lo que nos pasó en la montaña a nosotros.
Bueno, clarísimo, ¿eh? Nada que agregar. Alimentación suficiente, sabia decisión la de nuestros compatriotas allá arriba de la montaña, alimentación suficiente. Abrigo personal, lo explicó clarito Antonio, fuente de energía externa, ¿eh? Era una madeja humana para transferirse calor mutuamente, o estaban descamisados al sol, porque el sol le transfería temperatura y calor, y reciclaban su propia temperatura, capturándola de su propia orina. Leyendo los relatos, entre otros libros, en el reciente libro de la Sociedad de la Nieve, el mecanismo de mayor sobrevivencia ingeniado por quienes prepararon la expedición final aseguró los tres mecanismos para combatir el frío, no morir de frío. Alimento. Llevaron 40 kilos de alimento que disponían en ese momento. Abrigo. Tenían el mejor sobre de dormir hecho con los materiales de los propios asientos. Cuerina, cuero y el dulopillo que se usaba en ese momento. Y la fuente externa de energía. Hacían largas exposiciones al sol. Y las leyes de termodinámica funcionaron perfectamente. Los 25 grados bajo cero no lograron generalizar en todo el cuerpo de nuestros compatriotas en aquel momento. No lograron generalizarse una temperatura inferior a los 35 grados centígrados y eso les permitió sobrevivir. Bueno, le agradezco a Antonio Vicentín su participación tan vivencial en nuestra columna científica, ¿no?
Muy bien. Hacemos una breve pausa, Carlos. Bien. Volvemos enseguida.
Asuntos pendientes. Porque todo es relativo.
Asuntos pendientes. Información, opinión y después.
Bueno, muy bien. Seguimos dándole vueltas al destornillador.
Muy bien. También el jueves pasado destacamos que en este ciclo invernal la climatización de nuestro hábitat diario es una componente clave, ¿eh? Y ello se obtiene ¿de dónde? De las fuentes de energía comercialmente disponibles. Querosén, gas, leña, electricidad, las mencionamos el jueves pasado, ¿eh? A pedido de alguno de los oyentes nos preguntamos por el mejor costo entre ellas para producir una misma cantidad de energía. Y a los precios actuales concluimos que la leña es lo más barato, luego un poco más del doble el querosén, luego tres veces más caro que la leña el supergas, el de garrafa, y finalmente casi cinco veces más caro todavía la electricidad, para producir la misma cantidad de calor. Creemos, como dijimos al principio, que al comunicar estos datos aumentamos la información a nuestros oyentes y con ello la posibilidad de una mejor decisión sobre la fuente de calefacción, que puede ir desde cambiar o migrar la propia fuente de energía, pasarse de unas a otras más baratas, ¿sí?, hasta regular mejor, si es que no se puede migrar a otra forma, con una intermitencia, por ejemplo, lo que se produzca. Lo que produzca energía a partir de energía eléctrica, por ejemplo las estufas con resistencia o los equipos de aire acondicionado, ¿no? Hacerlo intermitentemente, sabiendo de que eso es caro.
Claro.
Sabiendo que eso es caro. Pero hoy quisiera profundizar un poquito sobre los mecanismos de conducción del calor ambiental que producimos dentro de una habitación mediante una de estas fuentes externas,
¿tá? Sí.
Tanto estas, el querosén, el gas, la leña, la electricidad, como las provenientes directamente del sol. Y bueno, esos mecanismos, quizá no todos los oyentes lo sepan, son tres. La conducción, la convección y la radiación. Esos tres mecanismos explican cómo se transporta energía de un lugar a otro. Y brevemente, la conducción ese mecanismo, es la forma como se transporta el calor de un cuerpo más caliente a uno más frío, es decir, menos caliente, con el cual se encuentra en contacto. Es necesario que esté en contacto. Un buen conductor térmico es el metal, todos lo sabemos, por ejemplo, ¿no? Y todos tenemos la experiencia de lo que pasa cuando calentamos un sartén con mango metálico. Termina calentándose todo el metal y quemándonos las manos si no tenemos suficiente cuidado. Bueno, ejemplos típicos de malos conductores de calor por este mecanismo de conducción son la madera, que generalmente se la utiliza como un aislante precisamente porque es un mal conductor del calor, la cerámica y el aire, ¿sí? Por eso se usan como aislantes, en particular la doble pared de ladrillo, por ejemplo, con una cámara de aire al medio. Pero atención, el aire, repito, es un mal conductor del calor por contacto, ¿sí? Bien, ¿por qué digo esto? Porque normalmente lo que hacemos en casa es encender una estufa de cualquier tipo para que a través del aire el calor llegue, se propague hasta nosotros.
Que caliente el aire.
Claro, ese mecanismo es bastante ineficiente porque el aire es un mal conductor. Pero no es el único mecanismo, hay otros dos más. Otro mecanismo es la convección. Convección. Es un proceso un poco más complejo que se da solamente en los fluidos. Los fluidos son los líquidos y los gases, ¿eh? Y que explica cómo desde una estufa puede alcanzarse una cierta temperatura en una habitación, por ejemplo, ¿ah? Este mecanismo de transporte de energía también explica el calentamiento de una caldera con agua, del agua que está contenida dentro de la caldera, que está puesta encima de una hornalla de la cocina. Y explica también los fenómenos de las corrientes de los vientos en la atmósfera. Todo se explica a través del mecanismo de convección. Pero también nos dice dónde debemos poner una estufa o un acondicionador de aire en una habitación para que sea eficiente la emisión de calor. Todas estas preguntas que estamos dejando colgadas, en realidad vamos a tratarla programa por programa para poder dar ideas de, bueno, ¿y dónde hay que poner un acondicionador? ¿Arriba, contra el techo o abajo? ¿O qué hacemos con eso?
Y ya, lo que ya tenemos claro es los métodos para,
sí, para calentar. Para transportar energía térmica.
Claro.
Pero queda uno. Y ese último es el de la radiación. Así que eran conducción, convección y radiación. ¿Y qué, de qué se trata? Se trata de la captura por parte de un cuerpo cualquiera de la energía que emite otro que está a distancia, pero a través de una onda electromagnética, como una onda de radio, ¿tá? Entonces, este el caso típico de esto es el Sol, que está obviamente, es un cuerpo que está a distancia de la Tierra, ¿sí? Es un caso típico, del cual recibimos y capturamos la energía por radiación, precisamente. Cada día llega la suficiente energía a la superficie de la Tierra para satisfacer todas las necesidades de energía en este planeta, todas, ¿sí? Bueno, y entre otras cosas esto explica el crecimiento del número de casas que están potenciadas con energía solar y otros tipos de instrumentos como los hornos solares, que fue motivo esto de que hace algunos años atrás la Intendencia de Montevideo organizara una exposición de ideas sobre ello, y además propulsó recientemente el proyecto de ley de la Cámara de Senadores por el cual se promocionará el uso de energía solar térmica, que es aquella que se captura mediante una trampa, un efecto invernadero controlado, del cual también vamos a hablar en un programa posterior, ¿sí? Bueno, ellos los vamos a explicar con mucho más detalles el próximo jueves, con mucho más detalles científicos. Pero por supuesto que estos tres mecanismos combinados, son usados en nuestras casas en diferentes momentos del día. Por ejemplo, la radiación solar, obviamente en las horas de luz solar, a través de la trampa generada por el vidrio de una ventana, ¿sí? Pero aquí, en toda esta combinación de métodos para ser eficiente, juega un papel muy importante los aislamientos, las filtraciones de aire. Cuanto más aislados, todos estos mecanismos juntos son más eficientes. Y además de protegernos de la ausencia de calor, es decir, del frío, repercuten en ahorros de energía, plan de eficiencia de energía, y en ahorro de dinero de nuestro bolsillo, que somos los que pagamos la energía con la que, entre otras cosas, nos calentamos. Y aquí digo la palabra calentarse exclusivamente en el sentido termodinámico, no con la cuenta de...
No, ni nada. A burletear, entonces.
Exactamente. Bien, hasta aquí era lo de hoy, pero no muy quiero bien. Dejar en este último minuto
sí.
de nuestro espacio, quiero hacer un especial recordatorio, es un reconocimiento, es una admiración por Mario Benedetti.
Uh-huh. ¿Sí?
Es un uruguayo, como otros muchos, que nos honra de serlo nosotros. ¿Sí? Toda la obra literaria, la periodística, la de pensamiento, toda es destacable. Pero, como todo, siempre nos impresiona o nos deja sus huellas algo de esas obras en especial. Siempre tengo presente alguno de sus versos, ¿sí? Y bueno, en su homenaje de hoy quiero mencionar una estrofa de uno de sus miles de páginas escritas, ¿sí? Y que no hace referencia a la ciencia, sino como casi toda su obra, hace referencia a la filosofía de la vida, ¿eh? Está tomado de un poema que se titula En vida, hermano, quizá muchos lo conozcan, y la estrofa que más significativa es, entre comillas, porque lo dijo Mario Benedetti en sus escritos: no esperes a que se muera la gente para quererla y hacerle sentir tu afecto. Necesitas, digo, nunca visites panteones ni llenes tumbas de flores, llena de amor corazones. En vida, hermano, hazlo en vida.